es la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que el Partido Popular va a llevar a la socialista Leire Díez a la Comisión de Investigación del Senado, que investiga las tramas de corrupción del PSOE. Hablamos de la persona supuestamente implicada en una operación para obtener información comprometida contra uno de los jefes de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. Los populares pretenden además estudiar si esos audios publicados por El Confidencial son constitutivos de delito. Ricardo Rodríguez.
El PP ha puesto sobre la mesa sus sospechas de un intento del círculo de Pedro Sánchez de obstruir las investigaciones abiertas que les afectan. De ahí que vaya a citar en la Comisión de Investigación del Senado a Leire Díez, que los populares definen de fontanera sanchista implicada en una operación de acoso y derribo a la Guardia Civil. Desde la calle Génova, Borja Semper aún ha buscado sonrojar al mismo Sánchez.
Esta era la manera que tenía el señor Sánchez de atajar la corrupción. Esta era la manera que tenían de acabar con la desinformación. Se piró 5 días para esto. Desapareció 5 días de la Moncloa para esto.
El Partido Popular entiende que Díez en ningún caso puede quedar impune tras atribuirle estar detrás de una operación contra la Benemérita, y recuerda que ha cobrado del erario público desde 2018 hasta 2024, siendo cercana al núcleo duro del jefe del Ejecutivo y en particular del secretario de Organización, Santos Cerdán.
Hace media hora estaba prevista una llamada entre los responsables de comercio de Estados Unidos y la Unión Europea para buscar un acuerdo sobre aranceles. Los dos van a volver a hablar después de que Donald Trump accediera a posponer hasta el 9 de julio la entrada en vigor de los aranceles del 50% a la Unión. ¿Qué sabemos de esa llamada? Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Es la continuación de la llamada que se produjo entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos este domingo. Las negociaciones continúan y también sigue encima de la mesa la oferta de Bruselas, la de eliminar los aranceles en ambas direcciones para los bienes industriales. Es la segunda vez que Šefčovič se comunica con Washington en los últimos días. Preferimos vivir en el presente. El viernes forma parte del pasado y estamos centrados en una llamada productiva entre la Unión Europea y Estados Unidos, reiteraba este mediodía el portavoz de comercio Olof Scholz. Desde la capital comunitaria esperan que el resultado de esta conversación sea positivo.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 55 años por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer en Barcelona. Su cadáver lo encontraron ayer en una vivienda y estaba en avanzado estado de descomposición. Se investiga como un posible caso de violencia machista. Y el próximo 11 de junio está convocado un parón de 10 minutos por parte de las asociaciones de conservadores e independientes de jueces y fiscales. Lo hacen como protesta contra las reformas del gobierno en las que van a modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el estatuto del Ministerio Fiscal. Martín Aleñar es el decano del Colegio de Abogados de Baleares.
La justicia queda olvidada por todos los gobiernos. Hay muchas otras prioridades a las que destinar los recursos del gobierno y del Estado, con lo cual siempre la justicia queda la última de la fila.
A partir de las 7, Ángel Expósito va a analizar en La Linterna en qué consiste este anteproyecto del gobierno y los motivos por los que jueces y fiscales han convocado este parón. Y Xavi Alonso anuncia el Real Madrid que quiere. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid hasta 2028. Cree que había llegado su momento. Quiere un Madrid dinámico, que transmita emociones y que los aficionados digan: ese es el Real Madrid. No aclara si la salida de Modric es cosa suya y cuenta con Rodrigo.
Rodrigo es jugador del Real Madrid y todos los jugadores que son ahora mismo del Real Madrid, voy a tener una conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos, porque nos tenemos que conocer, y que Rodrigo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo, y que le necesitaremos.
En Roland Garros han ganado esta tarde Alcaraz, Badosa y Davidovich. Ha caído Roberto Bautista. Alcaraz ha hablado así del homenaje de ayer a Rafa Nadal.
Para toda España, a todos los españoles, para el mundo del deporte en general, yo creo que el día de ayer fue muy emocionante, ¿no? Me encantó la manera en la que se hizo, en la manera en la que él se expresó. Tengo muchísima ilusión de poder jugar en la Félix Chatrier de nuevo, y yo creo que va a ser muy, muy especial. Es el primer partido que juegue ahí con esa placa, ya que yo creo que nadie se lo merece más que Rafa, y va a ser un momento muy especial para mí.
En el Giro de Italia, hoy tenemos descanso antes de la montaña y el Levante celebra esta tarde con la afición el ascenso a primera.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 30 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos cielos azules y 31 de máxima, que serán 33 grados ya el miércoles. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A1 Alcobendas, A2 San Fernando, A3 Rivas y A6 Majadahonda. En la M40, Coslada hacia la A3 y Somosaguas y Ciudad de la Imagen, sentido A5. Joaquín, padre de Ignacio Echeverría, el joven asesinado en atentado terrorista en Londres en 2017, al intentar defender con su monopatín a una mujer desconocida, ha rubricado hoy la cesión a la Comunidad de Madrid de ese monopatín. Se va a exponer en el futuro Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo en Madrid. Y la comunidad ha notificado formalmente a la propiedad de la residencia Santa Josefina de Navas del Rey una resolución sancionadora. Escuchas la tarde.
¿Y si te dijéramos que un grupo de adolescentes de la Sierra Madrileña ha construido un satélite capaz de detectar plagas, prever incendios forestales y enviar todos estos datos en tiempo real desde el cielo? Se hacen llamar Rasa JC. Son 6 estudiantes del Instituto de Secundaria El Escorial y acaban de regresar de la final nacional del desafío CANSAT de la Agencia Espacial Europea, celebrada en Galicia, con el premio al mejor logro profesional de España bajo el brazo. ¿Su misión? Diseñar un satélite del tamaño de una lata de refresco que cumpliera tareas reales y complejas. Tras ese pequeño artefacto hay muchos meses de trabajo, hay cálculos, errores, también aprendizajes y muchas, muchas horas también robadas al ocio. Hoy estos jóvenes de 15 y 16 años, con una vocación científica imparable, son los protagonistas de la historia que nos trae aquí en la tarde nuestro compañero Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, hemos hablado de chavales de 15, 16 años, Pilar, creando un satélite. Lo han logrado estos chavales, que van mucho más allá de un mero experimento escolar. El satélite tiene una minicámara con sensores inteligentes, un software que ellos mismos han desarrollado y utiliza la inteligencia artificial para analizar imágenes desde el aire. Es decir, es capaz de distinguir bosques de cultivos, detectar plagas, evaluar el impacto y, lo más sorprendente, estima en tiempo real el riesgo de incendio. Es decir, que estamos ante estudiantes brillantes, con ideas clarísimas y con una pasión desbordante por la ciencia, que ha crecido gracias al apoyo y a la guía de los profesores de tecnología, entre ellos José Ignacio Macías y Lourdes del Rey.
Pues nos acompañan Alonso Herranz, que es responsable de la programación y del entrenamiento de la inteligencia artificial que optimiza el análisis de las imágenes captadas por el satélite. Además, ha liderado también la difusión del proyecto, acercándolo al público y dándole visibilidad. Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros David Flores, quien ha desarrollado todo el software, desde la programación de la electrónica a bordo de la sonda hasta la recepción de datos en tierra. Ha creado el servidor, una aplicación para Windows y además ha integrado el código de inteligencia artificial entrenado por Alonso. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo estoy leyendo vuestro currículum y ya estoy impresionada. Alonso, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 15 años.
Y David, en tu caso, ¿cuántos añitos?
16.
Ya ve, Javi Nieves.
Tremendo, 15,
16
¿eh?
Años.
Sí, señor.
Y se dedican a hacer estas cositas, ¿eh?
Lleváis afeitándoos cuatro años, como mucho, y ya habéis hecho un satélite.
Bueno, nos faltan otros compañeros, que serían Miguel, Gonzalo, Marcos y Lucas, otros 4 compañeros que también forman parte de este proyecto y a los que mandamos desde aquí un saludo. Y, por supuesto, estos alumnos no vienen solos. Les acompaña uno de sus profesores, que es José Ignacio Macías, que junto a la profesora Lourdes del Rey ha coordinado el proyecto. José Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya chavales tienes, ¿eh? Vaya alumnos.
Sí, la verdad es que no me puedo quejar, no nos podemos quejar.
Oye, enhorabuena a todos, ¿eh? Lo primero, porque me parece muy desafiante para ti como profesor proponerles a los alumnos crear algo que aparentemente suena muy gordo. No sé, Alonso, por ejemplo, tú cuéntanos qué pensaste cuando cuando tu profesor te dijo, oye, vamos a hacer un satélite, ¿qué os parece?
Pues la verdad que yo me enteré de este proyecto el año pasado y fue cuando empezamos a trabajarlo, por lo que llevamos ya mucho tiempo preparándolo. Y cuando nos lo dijeron por primera vez, yo dije, madre mía, esto, el típico proyecto que ni de broma pasamos, que es súper difícil hacer y luego, fijaos.
Pero lógicamente, David, a vosotros os gusta la ciencia. No partíais de cero, ¿no? Teníais una motivación, un interés por esta materia.
Sí, bueno, a mí sobre todo me interesa la parte más de tecnología, de software y de hardware y esa parte.
Oye, ¿y habéis soñado, alguna vez habíais soñado con hacer un dispositivo que llegara al espacio? ¿Os interesaba el espacio de antes, este tipo de ciencia?
Bueno, a mí en mi particular caso no, la verdad me interesa más el software, así la estación de tierra, sobre todo, no lo que va a la acción.
Y la verdad que a mí, nunca pensé que fuésemos a llegar a esto, pero sí, la verdad que también siempre me había gustado pues eso, todo lo que estaba relacionado con el software, la tecnología, la programación y esas cosas.
Oye, José Ignacio, que es el profesor, participar en un desafío de la Agencia Espacial Europea no es cualquier cosa. ¿Qué sabíais vosotros del concurso CANSAT antes de empezar este proyecto?
Bueno, a nosotros nos llega, como nos llegan muchas convocatorias de concursos, campeonatos, siempre intentamos, en este centro apostamos mucho por la formación a través de proyectos, sobre todo en el ámbito de tecnología. Y la verdad es que yo conocía el proyecto y imponía bastante. Entonces, pues arrancamos, como ha dicho Alonso, hace ya un año, en serio, con el proyecto. Es un proyecto en el que participan muchísimos centros de España. En concreto, en la Comunidad de Madrid hemos competido contra 100 centros, nada más y nada menos. Hemos sido los elegidos para representar a Madrid frente al resto de comunidades autónomas y bueno, pues nos han elegido como el mejor logro profesional, lo cual es un orgullo enorme. De hecho, hablando con el ayuntamiento, con el alcalde, antes de ir a la nacional, dándonos ánimos en el consistorio y demás, pues vieron la potencia, ¿no?, profesional del proyecto, la verdad, y nos han puesto en contacto con el equipo de prevención de incendios, que empieza ahora en la temporada, y vamos a empezar a trabajar con ellos, con el responsable de drones, porque lo bueno que tiene este dispositivo, esta sonda, es que se puede montar en cualquier sitio y te está monitorizando, te está dando datos reales. Hace poco nos enteramos que el Ayuntamiento de Madrid había iniciado un control de plagas de procesionaria a través de un dron, pero de manera únicamente visual. Pero es que nosotros, lo que han conseguido estos chavales, mis alumnos, ha sido que esas imágenes, el mismo sistema sea capaz de reconocer el número de bolsones, en el caso concreto para la procesionaria, y que pueda incluso contar el número de nidos que hay y extrapolarlo, cosa que, hasta donde yo sé, el ayuntamiento pues no
está haciendo. No ha sido capaz de hacerlo, fíjate.
Y nuestra sonda se puede montar en cualquier dispositivo, no solo puede lanzarse desde un cohete, bajar, recoger imágenes, mandarlas en tiempo real a cualquier dispositivo móvil, porque nuestras aplicaciones además están disponibles para que cualquiera pueda descargar, de momento, porque ellos ya están con la idea de igual luego en un futuro, a lo mejor, pues quién sabe, ¿no?
O sea que, David,
comercializar algo.
Habéis tenido que crear hasta una aplicación móvil, ¿no?, para que llegara a los móviles, como está contando José Ignacio. Habéis tenido que crear una aplicación también, ¿verdad?
Sí, la primera que la hice el año pasado es la centrada en el procesado de datos que hacemos cuando ya la sonda ha bajado y tenemos los datos y nos hemos recibido, que es la aplicación de escritorio que te puedes descargar en cualquier ordenador. Y luego este año hemos desarrollado otra móvil que de momento solo se puede para Android, pero ya después lo haremos para iOS. Y esta te recoge los datos en tiempo real, aparte de tener obviamente nuestras redes sociales para que puedas seguirnos, y también puedes hacer el procesado de datos ahí también.
Claro, estamos hablando de sensores, de minicámaras, de inteligencia artificial y todo, insistimos, desarrollado por vosotros, chicos de 15 de 16 años. A mí me llama la atención que todo esto, que la sonda que habéis creado, es que es como si fuese una lata, ¿no? Realmente del tamaño de una lata de refresco.
Sí, sí, es del tamaño de la lata de un refresco, y ese es el principal requisito básico que hay que llevar, que es cumpla con eso, con esas medidas de tamaño, y no puede ser ni más grande ni más pequeño, ya que claro, si fuese más grande, pues podríamos incluir mucho más sensores, más cámaras y esas cosas, pero claro, como es un tamaño así tan pequeño, la lata de un refresco, pues tenemos que limitarnos.
¿Y eso es suficiente para ver la probabilidad de incendios que se pueden, el riesgo de incendios? ¿De qué manera se puede evaluar esto?
Bueno, lo hacemos a base de la humedad y la temperatura, y también un poco de la presión y, bueno, otros parámetros que calculamos nosotros. Y lo principal es la humedad del combustible fino muerto, que el combustible fino muerto es cualquier vegetación que tenga una humedad menor del 15%, que es básicamente los matojos y las partes secas del campo.
Uf, pues este
entonces,
año...
Sí, este año es muy malo. Claro, esas cosas sirven de el combustible para los incendios. Es lo que hace que los incendios ardan como ardan. Entonces, calculamos ese índice de humedad y, si, claro, si es mayor, pues es mejor. Si es muy bajo, por ejemplo, un 3%, es muy malo.
Y el satélite envía, como estábamos contando también, los datos en tiempo real, ¿no? A una estación de tierra.
Sí, eso, bueno, se hace a través de un sistema que tiene una conectividad hasta 20 kilómetros a la redonda de la sonda. Y también en la estación de tierra, pues, te hace varias cosas, que es, pues, unas gráficas para que tú puedas ver lo que pasa en tiempo real. Te manda notificaciones a la aplicación móvil si hay datos extraños. Por ejemplo, si la temperatura es muy alta, te envía una notificación diciendo que, claro, la temperatura es muy alta y algo raro está pasando dentro, que a lo mejor hay un incendio o, no sé, algo hay raro ahí.
Bueno, he entendido más o menos vuestro trabajo. Alonso, cuéntanos qué otros trabajos tuvisteis y pudisteis conocer, porque había equipos de toda España y me imagino que había otros trabajos realmente competitivos en Galicia, ¿no? Donde fue la final. ¿Qué te llamó la atención a ti, Alonso, de las propuestas que había?
Pues la verdad que en Galicia, sobre todo, había un gran nivel, también en la Comunidad de Madrid. Y a mí uno que particularmente me llamó mucho la atención fue un equipo que básicamente recogía como muestras de polen y tenía una inteligencia artificial entrenada y te decía el tipo de polen que era y eso, muchas más cosas que la verdad que era bastante flipante.
Oye, ¿qué hizo para vosotros, desde vuestro punto de vista, qué hizo que vuestro proyecto fuera más competitivo y ganara? ¿Por qué creéis que habéis ganado?
La verdad que yo creo que al final es por todo el trabajo que hemos realizado, porque había muchas personas que tenían mejores conocimientos que nosotros de programación, habían difundido mejor su proyecto, pero al final nosotros estábamos eso, tan ilusionados, teníamos tanta gana y lo que hacíamos nos esforzábamos de verdad, que yo creo que eso ha sido lo que realmente la gente ha valorado, que estábamos eso, ilusionados, que sabíamos lo que hacíamos, sabíamos de lo que hablábamos y que pues eso, lo que nos habíamos esforzado, pues se había visto sus frutos.
Os hagáis una idea, a veces ya, mira, yo ya decía, yo ya cortaba porque teníamos un grupo de Telegram, otro WhatsApp para los trabajos y tal, y había momentos en que estaban entrando mensajes a las 3 de la mañana de alguno de ellos. Yo digo, mira, no, mucho trabajo, la verdad es que a mí me han sorprendido. Eso demuestra que cuando hay motivación y hay un objetivo, que yo creo que es lo que necesitamos, objetivos concretos, pues los chavales, los alumnos se vuelcan.
Sí. No, eso está claro, se está comprobando perfectamente con este trabajo. Oye, Alonso, David, el jurado valoraba también la presentación en público. ¿Tuvisteis que preparar una defensa? ¿Cómo se entrena uno para hablar de ciencia con claridad?
Bueno, eso es claramente muy difícil porque, claro, en la primera presentación de Regional lo hicimos muy técnico, al punto de que, claro, nos dijeron que deberíamos rebajar un poco la tecnicidad para la nacional. Pero básicamente lo que hicimos es crear como una presentación de esqueleto, por así decirlo, para luego ir practicando y ya ir puliendo ciertas cosas, como decirlas y así, como si fuera una obra de teatro, básicamente.
Qué manera de verlo tan buena, como una obra de teatro y como un juego en el fondo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto ha sido muy entretenido para vosotros.
Sí, la verdad que hemos disfrutado mucho y para nosotros en el fondo lo veíamos eso como un juego, como una forma pues eso de aprender y de eso de entretenernos. Aunque es verdad que ya cuando vas pasando esas rondas, cada vez queda más tiempo, o sea, queda menos tiempo y eso, te acabas estresando más. Y al final yo recuerdo que la última semana salíamos del instituto, pues eso, a las 7 de la tarde y ya estábamos en plan de, por favor, que lleguemos ya a Galicia y que esto, y pues eso.
Bueno, hay muchas lecciones que hemos visto que han aprendido, profesor, José Ignacio. Han aprendido a hablar en público, a defender, a apasionarse por un proyecto. ¿Qué otras cosas, qué otras lecciones, más allá de lo que nos han contado, crees tú que han aprendido David y Alonso?
Pues mira, estos proyectos te enseñan muchísimo, Yo les decía a ellos, mira, no os vais a encontrar en la vida real, cuando estáis trabajando en la empresa y demás, un nivel de exigencia como este. Incluso cuando los técnicos o ingenieros reciben datos en tiempo real en una recepción de satélite, tú tienes días. Le digo, pensad que te dan días para procesar esos datos, ¿eh? Ahí tenemos que recibir los datos, no puede fallar nada. Te dan una hora para interpretar las gráficas, construir tu presentación. Evidentemente hay una plantilla, pero tienes que interpretar esos datos, darles formato, y luego literalmente en dos horas estás delante de un público y lo tienes que difundir, bueno, mejor dicho, de un jurado que no es técnico, y además lo tienes que transformar a un formato de divulgación. Luego, lo que es participar en un concurso de estos, pues claro, no ya las tablas que te dan profesionales, sino ves cómo funciona el mundo real, porque el mundo real, nos guste o no, es un mundo competitivo y en el que solo puedes competir dando valor añadido a lo que haces.
Eso es así, desde luego. Pues David, Alonso y José Ignacio, gracias a los tres por recordarnos que el talento no entiende de edades y que cuando se juntan las ganas de aprender, la creatividad y el trabajo bien guiado pueden pasar, como vemos, cosas increíbles. Enhorabuena al equipo RASA JC, a vuestros profesores y a todo el Instituto del Escorial en Madrid. Gracias a los tres por acompañarnos.
Muchísimas gracias
a vosotros. Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. 15, 16 años. Creo que conviene repetirlo porque sí. No han dicho ni una sola vez en plan. Es decir, tienen una manera de expresarse elocuente, didáctica, directa para todo el mundo. Lo han hecho fenomenal. Seguro que defendieron el proyecto igual de bien, porque
de
ahí
maravilla.
Está el premio. 15, 16 años.
Una cosa muy importante, y con esa edad ni te cuento, que es curiosidad.
Y el futuro por delante, afortunadamente, nos están superando, que eso siempre es bonito, Pilar.
Qué bueno conocer la historia de estos chavales, que son unos apasionados, unos más que otros, pero al final todos han acabado entusiasmados con este mundo de la ciencia. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar. Sometimes I think that it's better to never ask why.
Vamos a continuar con una noticia que conocíamos esta mañana. La justicia alemana ha condenado a 4 antiguos directivos de Volkswagen por el Dieselgate, el escándalo protagonizado por la empresa alemana en 2015. Se descubrió que habían instalado un software fraudulento en millones de coches con motor diésel para pasar los controles de emisiones contaminantes. Luego se supo que estos coches emitían 40 veces más óxidos de nitrógeno de los permitidos. Israel Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ahora, una década después, 10 años después, llega la condena.
Sí, ha sido una audiencia provincial de la Baja Sajonia en Alemania que ha condenado a estos 4 exdirectivos de Volkswagen, que fueron los ideólogos de este plan fraudulento. La mayor condena ha recaído sobre el que era director de desarrollo de motores, Jens Hadler. Le han sentenciado, Pilar, a 4 años y medio de cárcel por estafa.
Como decíamos, todo esto sucedió en 2015, seguro que te acuerdas, y el caso estuvo protagonizado por esta compañía, por Volkswagen, pero afectó también a coches diésel de otras marcas relacionadas con los motores del grupo, como Seat, Audi, Skoda y Porsche. Coches que se fabricaron entre 2008 y 2015, que fue precisamente el año en el que saltó el escándalo. ¿A cuántos coches afectó, Isra? Muchísimos.
Pues imagínate, de todo el mundo, cerca de 11 millones de coches, solo en España 700.000. Esto, la empresa alemana al final tuvo que reconocer que era verdad este fraude, ¿no? Itziar Fernández es portavoz de la OCU, hablábamos con ella hace unos minutos, es la Organización de Consumidores y Usuarios.
Estas marcas han reconocido que trucaron estos motores para falsificar las emisiones, dando unos valores bastante inferiores a las emisiones que realmente han estado emitiendo, produciendo, por tanto, unos perjuicios muy graves a los propietarios de estos vehículos.
Irra, ¿a qué perjuicio se refiere concretamente ICIAR? Porque yo recuerdo que muchos tuvieron que pasar por el taller.
Claro, muchos coches tuvieron que pasar por el taller. Era obligatorio porque tenían que instalarles una actualización nueva del software o directamente modificar piezas mecánicas que controlasen esas emisiones. Emisiones que superaban, lo decías, 40 veces las permitidas en algunos casos. Aunque pasar por el taller era gratis porque lo asumía la compañía, pues después de los cambios los coches tenían a veces pérdida de potencia, problemas de fiabilidad y consumían más.
Desde nuestra organización de consumidores y usuarios, nosotros reclamamos a Volkswagen una indemnización para estos consumidores de en torno a 3.000 euros por todos estos perjuicios.
Claro, escuchamos a Itziar, que es la portavoz de la OCU, y es que todos estos modelos de coches diésel implicados, además de pasar por el taller para controlar esas emisiones, perdieron inmediatamente, imagínate Pilar, el valor en el mercado de segunda mano que podrían tener en gran medida, porque se asociaban con ese fraude, además de que estaban expuestos estos coches a restricciones de circulación futuras, sobre todo a raíz de la implantación de zonas de bajas emisiones en muchas ciudades. Y es que estos coches que se vendieron entre 2008 y 2015... se vendieron como limpios y luego no lo eran.
Estamos hablando además de muchísimos coches de varias marcas, también de que la compañía admitió que era una pieza fraudulenta. ¿Se indemnizó a los afectados de alguna forma?
En algunos países sí, por ejemplo en Bélgica y en Italia sí, aproximadamente se les dio un 5% del valor total del vehículo, pero en España ni un duro. Y eso que hay reclamaciones colectivas como las de la OCU, ¿no? Con 7.500 firmantes afectados, pero por ahora sin resultado. Y eso que la justicia llegó a darles la razón en un primer momento, en el año 2021, aceptaron esos 3.000 euros de indemnización que tenía que dar a cada coche, a cada propietario de cada vehículo, pero la empresa alemana recurrió a esta sentencia y ahora mismo siguen con el conflicto legal.
En otros países de Europa sí que han condenado a las filiales a indemnizar a los propietarios, a los adquisidores de este tipo de vehículos, a una indemnización en torno al 5% del valor de compra de estos vehículos.
Pues esta es la noticia. En Alemania acaban de condenar a 4 antiguos directivos de Volkswagen por el caso Dieselgate. Sucedió en el año 2015, cuando se descubrió que 11 millones de coches diésel relacionados con la empresa alemana tenían un software fraudulento que trucaba sus emisiones contaminantes. En España todavía siguen esperando una indemnización. Irra, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues mira, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y los oyentes, ¿qué nos están contando, Rosa, de cómo llaman a las cosas? Pues a la rumba, a la conga, a la moto, a su coche, a cualquier electrodoméstico.
Pues fíjate, la gente tiene mucho arte con esto de ponerle nombre a las cosas, sí.
Buenas tardes, gente. Nuestra rumba se llama Maricuchi y tenemos una lavadora que cuando centrifuga haría un ruido más o menos como... ¡ah! Y la llamamos la dolorosa.
Ahí lo tienes, la dolorosa. Y vamos a ver quién es Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Mi coche se llama Rodrigo con Y porque me lo entregaron cuando Rodrigo marcó los 2 goles al City que clasificaron al Madrid para la Champions. Así que, a la Madrid y nada más. Buenas tardes a todos.
Ahí lo tienes. Todo tiene un porqué y ese es el nombre del coche. ¿A qué cosas le has puesto nombre? Nos lo cuentas en el 607-1506-02. Bailando como tú.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La película se titula Aforator.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Se ha rodado íntegramente en Extremadura y todo el reparto está compuesto en exclusiva por políticos socialistas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame,
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en
todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 9:40 de la mañana y estoy ahora mismo esperando a una persona muy especial. Él se define como uno de los elegidos porque su condición solamente la tienen 100 personas en el mundo. Se llama Andrés Marcio y tiene distrofia muscular congénita por laminopatía, una enfermedad rara que afecta principalmente a los músculos, la respiración, el corazón y que de momento no tiene cura. Aún así, él celebra cada día la vida, aunque la vida no se lo haya puesto nada fácil. Andrés, ¿cómo estás? ¡Qué ganas tenía de conocerte!
Vamos, tengo una ilusión tremenda.
Nosotros también.
Muchas gracias.
¿Nos dejas acompañarte a la universidad?
Hombre, claro.
Tenemos aquí el taxi esperándote, así que si quieres, subimos y nos vamos,
vale,
a la uni.
Genial.
Andrés, para ir a la universidad necesitas un taxi adaptado como este, donde puedes subir con tu silla de ruedas. Sueles ir tú solo, ¿no?
Voy siempre solo. Llevo mi monedero colgado en la silla para poder pagar y todo, que luego ya le digo al taxista pues dónde está el dinero y todo para pagarle,
Y sí, sí, voy todos los días solo, vuelvo también solo. Bueno, yo intento siempre, pues dentro de mis, de lo que me, de mi enfermedad, que me limita bastante, llevar pues la, una vida lo más normal posible, intentando hacer el mayor número de cosas por mí mismo. Y eso, y aunque algo parezca, oye, que es imposible a priori que yo pueda ir solo, pues digo, no, yo ya me busco la forma para hacerlo.
¿Cómo describirías la minopatía, la enfermedad rara que tienes y que es una gran desconocida?
Pues sí, es una enfermedad súper, súper, súper rara, que como yo digo, es como un mercadillo, porque nos afecta a un montón de cosas, tenemos de todo. Es tan rara que, bueno, somos solamente en España 10 personas, y en el mundo 100, bueno, pues tenemos, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, yo tengo una capacidad pulmonar de un 12, creo, un 15%, súper bajita, duermo cada noche con un respirador, paso una gran parte del día también con el puesto. El tema del corazón también es el más grave, porque es como que cada vez se nos va haciendo más grande y tenemos riesgo de sufrir arritmias malignas que nos causen la muerte súbita. Yo, por suerte, estoy súper controlado porque llevo ya un marcapasos, un desfibrilador también. Luego también tenemos el síndrome de la cabeza caída, es que no podemos sujetar el cuello por nosotros mismos. Y bueno, o sea, eso, bueno, como ves, no puedo andar tampoco. Y, hombre, es una enfermedad, eso, dura, porque al final, a lo largo de mi vida, pues he pasado momentos bastante críticos, ¿no? A punto de morirme incluso. Pero yo estoy, la verdad, incluso agradecido, porque tengo la sensación, bueno, estoy seguro realmente de que sin ella no sería tan feliz como soy, porque me ayuda a valorar cada día, pues, el segundo.
Andrés, ¿y de dónde sacas esa fortaleza y ese sentido del humor? Nos decías hace un momento, esta enfermedad es como un mercadillo porque tiene de todo.
Hay que reírse de uno mismo. Para mí, yo creo que es la mejor medicina y mi mayor tabla de salvación para llevar mi enfermedad cada día, porque, como te digo, es dura. Yo, por ejemplo, ahora mismo, que estoy yendo a la uni, a mí cada día me cuesta horrores. O sea, me levanto revuelto, tengo que, antes de ir cada día, casi vomitar incluso. O sea, que es, realmente es mala y te cuesta llevarla cada día. Pero creo que si tú te ríes de uno mismo y sabes cómo transformar lo malo en algo positivo, creo que lo primero, a ti mismo te ayuda una barbaridad, porque lo normalizas, estás positivo, con fuerza, eso, y con gracia, con sentido de humor. Y también creo, porque me he dado cuenta, que a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, hasta mi alrededor, les ayuda a llevarlo mejor, porque ven como, oye, nos estamos dando cuenta de que hay días que lo pasa mal, pero si lo lleva bien, está feliz, que es lo más importante. Porque yo, mira, lo que digo siempre, digo, yo podría tener las piernas muy bien, unos brazos musculados de gimnasio perfectos, que si la mente no te funciona bien, no vas a conseguir sobrellevar nada. Pero en cambio, al revés, aun teniendo una enfermedad, si de mente estás fuerte, también te digo una cosa, mis momentos complicados los tengo. Quiero saber, no es estar súper feliz 24 horas, porque hay días que me da mucha rabia, que eso, pues no siempre estoy súper contento, pero vamos, intento que dure lo menos posible, que afecte a los demás poquito. Y sí, no encuentro otra manera de vivir que no sea desde el sentido del humor, desde hacer chistes sobre mi enfermedad. Creo que es la mejor forma de llevarlo.
Taxi de ida, tienes que coger otro de vuelta. ¿Cuántos gastáis al mes en transporte?
Una locura. Mira, al día son 30 euros, 15 de vuelta. Eso a la semana son, yo con los números no soy muy bueno.
150 euros.
Eso, 150, eso es. Pues por cuatro. Ahora, por suerte, han vuelto unas becas, las becas Reina Leticia, que financian pues el transporte a la uni y más cosas para gente como yo con discapacidad. Y claro, es verdad que es una ayuda, pero al final esas becas tienen un tope, pues, no cubren el 100% de los gastos del transporte. Y al final es que eso son muchos gastos y pocas ayudas, la verdad.
Estudias periodismo, que era tu sueño, en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? ¿Por qué periodismo?
Porque a mí, vamos, un micro y una cámara me gusta más que cualquier cosa, vamos. Tengo muy poca vergüenza y, vamos, y yo eso desde pequeño, siempre clarísimo. Yo quería trabajar en tele o en radio. Y aparte me encanta hablar, no paro de hablar y tal.
Ya, no paras de hablar. Además tienes una facilidad, cuentas todo perfectamente.
La entrevista va a durar una hora y media, ¿eh? Te voy a ocupar medio programa. Estoy trabajando ya, que era otro de mis sueños, en Telemadrid, en Onda Madrid, comentando a mi Atleti, siempre que llevamos una temporada sufriendo un poquito, la verdad, el Atleti, pero bueno, y me lo paso pipa. O sea, la verdad que es, claro, a mí siempre me han dicho, oye, pues tú por tu condición, a lo mejor te cuesta más encontrar trabajo, o a lo mejor tienes que trabajar más tiempo desde casa, porque tampoco aguanto mucho tiempo en la silla y tal. Y oye, allí, mira, en la radio me conecto desde casa, desde mi cama, veo el partido mientras y lo comento a través del móvil, que me conecto a la frecuencia, a la emisora, y estoy disfrutando como un niño, vamos, a mí me encanta. Ahora, un segundo, estos son los findes. Si la COPE quiere algún servicio mío por casualidad, yo de lunes a viernes estoy soltero, así que adelante.
Bueno, ahí dejamos ese llamamiento de Andrés a los jefes de la COPE. También tengo que decirte que si te dejamos muy suelto nos quitas el trabajo a todos, Andrés, ¿eh?
Bueno.
No tengo la menor duda.
Lo compartimos.
Para poder estudiar en el CEU, Andrés, ¿tienes alguna beca?
Sí, o sea, tengo beca por discapacidad y por notas también. Yo, por suerte, mi expediente era pues alto y me la pudieron dar. Y sí, tengo.
Unos meses antes de entrar en esta universidad, creo que pediste plaza en otra donde te rechazaron. ¿Por qué?
Bueno, un momento. Perdona, ten cuidado con la alcantarilla, porfa. Vale, muchas gracias. Que justo estamos pasando por un lugar que hay un bache muy grande, que calla, ya me lo sé de memoria. Estaba
ibas avisando.
Sí. Y luego doy un bote, que vamos. Claro, yo quería ir a una uni donde, aunque no fuera en mi misma carrera, pues conociera a gente, más amigos y tal, más confianza. Y pedimos plaza. Y el primer día fuimos mi madre y yo a la reunión. Y la primera pregunta que me hicieron fue, oye, Andrés, ¿y tú cómo haces fotos? Claro, yo me quedé, digo, evidentemente no hago fotos. Allá me estás viendo que no puedo hacer fotos. No es que hay una asignatura que es fotografía, que te va a costar y tal. Y además, creemos que por tu condición nunca serás capaz de ponerte delante de las cámaras. Yo me quedé, digo, pero a ver, o sea, lo primero, creo que deberíamos preocuparnos más por adaptar cada situación a la persona que realmente lo necesita y que está soñando con cumplirlo. Además, a ver, quiero ser periodista, ¿no? Tampoco quiero ser bombero, ¿me entiendes? Al final, creo que lo más importante es, pues eso, adaptarte a cada uno y sabiendo que la inclusión es lo más importante, porque todos tenemos derecho a cumplir nuestro sueño y a trabajar, faltaría más. Mira, la verdadera inclusión no es tener en tu colegio, en tu universidad, a gente en silla de ruedas o enferma. La verdadera inclusión es adaptarte a la situación de cada uno, porque si no, no es inclusión. Es quien puede y quien no, a casa, como yo. Y al final tuve la suerte de encontrar el CEU, que desde el segundo uno me han recibido, vamos, con un cariño tremendo, adaptándome todo. Los exámenes son siempre orales. De hecho, fotografía la acabo de aprobar ahora.
¡Qué bueno!
Así que ya puedo decir que la que parecía imposible, lo he conseguido.
acabamos de llegar al CEU, a la universidad. Vamos a bajar del taxi.
Genial.
Vale, pues ahora un poquito hacia adelante,
vale,
y hacia atrás.
Voy.
Vale, todo recto, ahí va muy bien.
¿Así bien, Andrés?
Sí, genial.
¿Sí?
Muchas gracias.
Bueno, estamos ya en la universidad y veo que te está esperando tu amiga Sara, ¿no?
¿Cómo estás?
Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué fuerte, ¿eh?
Total, hoy llegas a tiempo.
Un día en mi vida.
¿Qué pasa? ¿Siempre o sueles llegar tarde o qué?
Sí, llevo a esos 10 minutos de cortesía siempre.
¿Te los tomas al pie de la letra?
No, lo tengo antes.
Sara, ¿le sueles esperar aquí, Andrés?
Sí, o sea, le suelo esperar aquí o le espero ya arriba. Uh-huh. Y le digo a los profesores pues, que a lo mejor va a tardar un poquito más, pero bueno.
¿Vamos dentro, chicos?
Sí, claro.
¿A llorar por qué? No, vamos a ganar ya. Oye, ya verás. Sí. O sea, pues, si no, como remontemos, te quiero ir mañana.
Andrés, no me extraña que llegues todos los días tarde a clase porque es que vas saludando a todos.
Que no aguanto. O sea, me hablo con todo el mundo. Claro, la gente es tan simpática y yo no paro de hablar, pues claro, no llego.
Sara, cuéntanos cómo es Andrés, aunque bueno, ya vemos la energía que tiene, la positividad que tiene.
Es un chico maravilloso, yo le quiero un montón. Siempre está alegre, nos emociona a todos cada vez que viene. A mí me encanta.
Y aquí está uno de los bedeles, que es Francisco.
Exactamente,
Francisco. Que ayudas a Andrés todas las mañanas cuando llega a la universidad.
Sí, entre mi compañero y yo, pues cuando él llega lo que procuramos es que acompañarle hasta aquí, hasta la entrada, para después en el ascensor le subimos a clase. Y bueno, no necesita tampoco nada más, porque Andrés es una persona que ni con la ayuda, o sea, podría prescindir de nuestra ayuda y saldría todo perfecto. Pero ahí estamos para echarle una mano en lo que sea, porque es una persona encantadora, de verdad.
Bueno, venga, va, chicos, que empezamos. ¿Ya estás preparado, Andrés?
Preparadísimo.
Vale.
Tengo una duda. ¿El diafragma, cómo se regulaba?
El diafragma depende de la cámara.
Es en Daniel Caballo, que es profesor de fotografía. Daniel, en tu caso, ¿cómo has adaptado la asignatura para él? Porque claro, es fotografía, él no puede hacer fotos, nos lo contaba antes.
Pues en todas las guías docentes se contempla la posibilidad de hacer los exámenes orales, que es como se examinó Andrés, y lo que al final se quiere es que el alumno adquiera las competencias y que él pueda, pues como por ejemplo un director de fotografía, darle las indicaciones a un operador de cámara o al editor.
De hecho, creo que dices que sube claramente la media de la clase, ¿no?
La verdad que sí, porque pregunta. Es inquieto y tiene preguntas muy interesantes y en primero no suelen ser así.
Andrés, llevamos un buen ratito contigo aquí en la universidad y veo que eres el más popular y que te quiere todo el mundo.
Y yo a ellos. La verdad es que, vamos, se porta de verdad todo el mundo tan bien conmigo. O sea, son tan cariñosos que les quiero un montón. Sí, sí.
En diciembre pasaste unos días ingresado en el hospital debido a los problemas de corazón que te causa la enfermedad. Tú, con ese sentido del humor que te caracteriza, dijiste en tus redes sociales, donde eres muy activo, que pasaste por boxes. ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, o sea, realmente yo pensaba que era por corazón, pero como te he dicho antes, no siempre es todo tan bonito. Y lo que pasaba era que realmente tuve varios ataques de ansiedad seguidos. Diciembre fue un mes complicado, la verdad. La verdad era algo que nunca me había ocurrido. Ya por suerte estoy 100% recuperado.
Andrés, cuando termines la carrera, cuando ya seas periodista, ¿qué noticia te gustaría contar?
Me gustaría contar que se ha encontrado la cura de mi enfermedad, por ejemplo. Pues claro, se invierte tan poco, quiero pedir es que se invierta mucho más en investigación, porque no es un capricho mío ni nuestro. Si es cuestión de vida o muerte. Y cada segundo, queramos o no, pues corre en contra no de mí, no de cualquier enfermedad del mundo que no tenga ni cura ni ningún tratamiento. Así que sí que me gustaría eso, que fuésemos más conscientes de que invertir en esto, en vidas, realmente importa.
Pues ojalá, Andrés, puedas contar esa noticia. Gracias por dejarnos pasar esta mañana contigo y por mostrarnos que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de afrontar la vida como lo haces tú, con actitud, con determinación, con mucho sentido del humor y además con esperanza. Andrés, un placer.
Igualmente, muchas gracias. Me ha flipado. Sí, sí.
A mí sí que me ha flipado estar contigo.
Igualmente, encantado. Gracias.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Qué es la vida?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No solo te cuenta lo que pasa.
Si quieres comprar pescadito fresco de verdad en Cádiz, tienes que ir al mercado de abastos.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero lo malo es que eso también lo saben las gaviotas que viven allí.
Pero entonces entran en bandada en el mercado, que no se van a por cualquier cosa, ¿eh? Se van a por las gambas y los carabineros.
Es el mes en el que ellas crían. Los padres de esa gaviota, de esa cría, van buscando comida por donde sea normal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
We'll be right back.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de este programa que es La Tarde de COPE, que enseguida va a dar el testigo a la linterna de Ángel Expósito, que nos va a avanzar ya algunas de las cosas que nos van a contar a partir de las 7 de la tarde. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues te cuento 3 o 4 chispazos. En nuestro tema del día vamos a hablar de la huelga prevista, veremos hasta dónde, de la justicia. Lo nunca visto, desde un juzgado de instrucción hasta el Tribunal Supremo, el Constitucional, ya lo damos por descontado. Vamos a hablar en clase de economía de los aranceles, otra vez. Enésimo episodio, vaivén, de Donald Trump, que si para arriba, que si para abajo. ¿Qué hace un empresario, un productor o alguien que quiere invertir en un producto que se exporta? Tienen que estar medio locos. Luego vamos a hablar, en clave interna, claro, de las cosas del gallardo este del PSOE de Extremadura. Es impresionante el morrazo que le están echando. Y, cómo no, de la UCO. Si empezamos con la justicia y terminamos con la UCO, la élite de la Guardia Civil, como objetivos de este gobierno, me parece que nos estamos cargando la madre del cordero. De todo eso, en esta linterna y más cosas.
En 5 minutitos, a partir de las 7, te escuchamos, Expósito. Gracias.
Adiós, Pilar, chao.
Y ahora, Rosa Rosado, escuchamos a los oyentes, porque les preguntábamos cómo llaman a las cosas, por ejemplo, a la conga, a la rumba, al coche, que también hay mucha gente que pone nombre a su coche o a su moto.
Sí.
Lo de la conga y la rumba, me gusta mucho lo de Dora la aspiradora. Da para mucho lo de Dora, ¿eh?
Es tremenda.
Dora,
sí,
la
sí.
Lavadora, Dora la secadora.
Vale para todo. Pues fíjate, Pilar, en el afán de poner nombre a las cosas, nos encontramos con Victoria.
Hola, gente, pues en mi casa le tengo un nombre al echar las llaves de la puerta. Le decimos echar las gualdas. Y mis hijos muchas veces dicen, mamá, eso no lo sabe nadie. Yo lo digo delante de mis amigos y me dicen, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Echar las gualdas? Pues en mi casa decimos, ¿has echado las gualdas? Pues ese nombre le llamamos al echar la llave.
Es curioso.
Un besito, adiós.
Curioso nombre, sin duda.
Curioso, curioso.
Bueno, ¿que no te sabes el nombre de las herramientas? Pues se lo cambias y ya está.
Hola, hola, gente. Yo, en mi caso, mi hijo se vino a trabajar conmigo en la pandemia y le pedía las herramientas y no sabía identificarlas porque no las conocía. Entonces fuimos bautizando todas las herramientas: el taladro fuerte, la caballería, el martillo, el mejor amigo del hombre, la herramienta multifunción, el chamabinga. Lo gracioso de esto es que todos los trabajadores que he tenido posteriormente le han puesto el mismo nombre y le conocen las herramientas por esos nombres.
Fíjate, al
ya
final...
¿Ya se han quedado así?
Sí, 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 al final son nombres que se quedan en casa.
Oye, bueno, mira, Rosa, sí. que aprovecho, que me dice un oyente a través de Instagram, que por cierto, me dice que damos el teléfono tan rápido que no le da tiempo a notarlo.
No te
que
preocupes.
Que lo digamos un poquito más despacio.
Si lo damos muchas veces a lo largo de la tarde.
Dice que le ha cambiado el nombre a su mujer en el teléfono y le ha puesto, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Espresso Macchiato.
Ocho. Espresso Macchiato está muy de moda ahora. Mira, más de uno se va a identificar con este pobre que tiene un lío, mira.
Hola, gente. Tengo un Mercedes y claro, no puedo decir esa palabra porque a la mínima me pregunta, ¿sí? Entonces le llamo Merche. Luego tengo a Alex en casa, tampoco puedo decir, mi hijo se llama Alex y yo me llamo Alex, ¿no? Cuando decimos Alex, tal, enseguida, dime. Y entonces al final le llamo La Chata. El lío viene cuando estoy en el coche y a veces quiero pedir una dirección. Voy a decir, hey, Mercedes. Le digo, Alexa, llévame. Y Alexa, digo, joder, si estoy en el Mercedes. ¡Mercedes! Y cuando estoy en casa me pasa lo mismo con Alexa. ¡Merche! ¡O Mercedes!
Pero no ha funcionado.
Hola. Ahora se ha puesto en marcha el Mercedes.
Está en el coche.
Madre mía.
Mercedes, dime. Vaya lío, ¿eh? Con
esto
los nombres.
Es un lío. Esto es un lío.
Sí.
Bueno, pues los mensajes de los oyentes que nos habéis dejado en torno a este tema. Mañana más, ¿sabes? Que la radio continúa, te quedas ahora con la linterna de Ángel Expósito. Gracias, hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nicolás Maduro ha intentado este domingo blanquear al régimen venezolano, esta vez con la convocatoria de unos comicios legislativos y regionales rechazados por la gran mayoría de la oposición y mirados entre la risa, la pena y la impotencia por la comunidad internacional. La recurrente estrategia del chavismo ha vuelto a ser un fracaso. La abstención ha sido abrumadora y ya muy pocos dentro o fuera de Venezuela dan crédito al esperpento que trata de mantener vivo Maduro. Como en el conocido cuento, Maduro es el autócrata con ínfulas de emperador al que, en este caso sí, algunos se atreven a repetirle que va desnudo, pero que sorprendentemente...